Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur, programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur, espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur, política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Conozco. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Diálogos del Sur. En esta ocasión tenemos una entrevista muy interesante con Joana Pereira, quien es máster en Estudios de la Cultura, especialización en Estudios Audiovisuales, por la Universidad Andina Simón Bolívar. Joana también es licenciada en teatro y tiene muchísimas iniciativas y proyectos de los cuales nos va a hablar hoy día. Bienvenida, Joana.
Hola, Angélica. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, buenos días a todos y todas atrás de la radio.
Es un gusto volver a hablar contigo. Nos conocimos aquí en la universidad. Y para mí siempre ha sido como una motivación preguntarte acerca de tus proyectos y tu trayectoria académica. Entonces, empecemos por ahí. Cuéntanos un poco de tu historia. Tú eres nacida en Córdoba, en Argentina. Cuéntanos de tu trayectoria artística y académica y cómo se empezaron a entrelazar ambas.
Claro. Bueno, sí, yo soy de Córdoba, Argentina. Vengo en mis estudios... están vinculados con las artes escénicas. Soy licenciada en teatro por la Universidad Nacional de Córdoba y luego vine a estudiar aquí al Ecuador, a la Universidad Andina, la maestría en Estudios de la Cultura, con mención en Artes y Estudios Visuales. Básicamente mi formación, digamos, siempre ha estado como ligada a la teoría y la práctica. O sea, para mí, producir, realizar alguna actividad siempre va ligada también al pensamiento, a la reflexión, a la actualización constante de lo que voy pensando, de las teorías a las cuales me voy acercando y demás, y a partir como de esa relación entre teoría y práctica, le voy dando como cuerpo e identidad a las cosas que voy realizando. Y también un aspecto súper importante es qué es lo que me moviliza, qué es lo que me moviliza como mujer, como artista, como profesional, y desde dónde me moviliza es desde lo que me acontece en mis presentes, digamos, en mis estados actuales, es decir, lo que acontece alrededor mío, ¿no? Por ejemplo, en la tesis aquí en maestría abordé el tema de las violencias y demás, es algo que acontece en mis alrededores. Es como para mí el trabajo de crear obras, de investigar, de buscar, abrir como el pensamiento y demás, está como muy ligado con lo que percibo, con lo que observo, y en esa relación, en esa percepción, como hacerse cargo, ¿no?, de lo que está pasando. Y digo, bueno, yo tengo la capacidad para poder hablar de esto, y aparte que creo que es necesario en muchos casos, pensando en temas de género, como por ejemplo son los temas de violencia. Y el arte ha sido como un lugar, el otro día un poquito hablábamos contigo, Angélica, como un lugar frontera, en ese lugar que de alguna forma permite como que aparezcan nuevas ideas o que se expresen las ideas que vemos que están, las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor en la realidad diaria. Es como que el arte de alguna forma sirve como para resemantizarlo, digamos, resignificar, darle como nuevos puntos de vista. Aparte que no se hace tan cruel por momentos, porque se vuelve como un tanto lúdica también. O sea, porque sí es verdad que hablar de ciertos temas y hacerse cargo de ciertos temas sociales, culturales, que acontecen, son fuertes, digamos, hablar fuerte para porque bueno, porque uno observa cosas terribles, no sé, pensando en el tema de violencias, son temas fuertes, son temas que atraviesan el cuerpo, los sentimientos, y quiebran como muchas estructuras. Entonces, creo que básicamente la academia me ha servido, el espacio académico y la posibilidad de estar en diálogo con compañeros, compañeras, docentes y demás interesados en esa perspectiva. Para mí es, en los espacios académicos he encontrado como esos lugares, ¿no? En Andina ha sido súper interesante ese proceso con los docentes y demás, espacios de discusión, de reflexión, y que obviamente van acompañados con proyectos que se van haciendo, ¿no? Entonces, un poco eso, bueno, también, no sé, como en términos más, más específicos, bueno, mi formación siempre ha sido como muy, ha estado como siempre desde el campo audiovisual y a su vez también las artes escénicas. Yo he trabajado mucho en cine y en teatro específicamente, desde la cuestión actoral, pero también desde la cuestión de dirección y de ejecución de los proyectos. Cuando vine aquí al Ecuador, he trabajado como con un colectivo aquí, con el cual ahondé muchísimo más en el tema de gestión, de proyectos culturales y demás. Y también obviamente con gente de aquí, en obras de teatro también, donde abordamos la temática de violencias y otros temas así políticos, culturales, que siempre han estado como muy ligados a la cuestión interdisciplinaria, ¿no? De poner en jaque las normativas que muchas veces las disciplinas nos ponen, justamente porque nos disciplinan en algo. Entonces siempre he estado como en ese lugar, hasta incluso dentro de las mismas artes, como en ese, tratando como de romper cosas como establecidas. Eso me moviliza bastante. Es decir, no pensar el teatro desde una cuestión pura, digamos, es decir, el teatro es esto, no. He llevado el teatro a lugares como mucho más expandidos. No sé, por ejemplo, el teatro en el espacio público, a través de recorridos, a través de audios performance. De hecho, en la universidad hicimos, abordamos textos académicos en una de las cátedras donde hicimos unos recorridos, hasta incluso en un congreso en el que participamos. Nuestra presentación fue un audio tour que le llamamos nosotros, que es un audio que te va guiando por diferentes espacios y te va haciendo un relato en el cual abordamos el caso de Karina del Pozo, de violencia de aquí del Ecuador. Y bueno, y al final se hizo una performance y demás. Así que como que pienso el teatro también incluso desde este lugar como mucho más en cruce, como como rompiendo, como que no el teatro anclado únicamente en la actuación, en el actor de la escena, en el actor-actriz o en el texto, sino en una cuestión de cómo lo visual, la palabra, los espacios, van como dándote nuevas posibilidades. De hecho, Impacto Sharon, que es la obra de mi investigación en la Andina, es una obra en la cual ponemos en diálogo cuatro lenguajes: el cuerpo, el lenguaje corporal, lo visual, lo sonoro y el texto. Entonces, en ese cruce de lenguajes es donde se produce la poética y la narrativa de la obra. Inspirados, pues claro, por casos policiales de violencia de género. Y bueno, y así, o sea, y el espacio académico ha sido como ese lugar para ese pensar las artes desde estas perspectivas, digamos. O sea, me gusta mucho la investigación, como en qué nuevos lugares uno puede pensar la realidad de otras maneras y demás. Entonces, eso, y a su vez también, bueno, en esos temas, y también he trabajado bastante en la... en espacios, bueno, llevando nomás como a al motivo de esta entrevista, yo he trabajado bastante en el tema de discapacidad, justamente con el teatro. Pensando el teatro de una forma expandida, busqué trabajar en lugares donde el teatro pudiera hacer un aporte. Entonces, y el teatro es una herramienta importantísima para trabajar ciertas patologías que le llaman, en los ámbitos de discapacidad, por ejemplo, mental, en esquizofrenia y bipolaridad trabajé bastante, más que todo por la cuestión corporal y expresión, y también con en otros espacios de personas con otras discapacidades, en el cual, en un trabajo interdisciplinario con los equipos, hemos ido articulando los proyectos, que son proyectos anuales. Cuáles serían como las metodologías que deberíamos como aplicar en función de lo que se está tratando en ese espacio. Eso como para entrar en el motivo de la entrevista. Yo en eso trabajé en Argentina más que todo. Bueno, ahí trabajo mucho con asistentes sociales, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, pedagogos, bueno, con personas de artes, pero de diferentes artes también, de visuales, de letras, gente del área deportiva también. Entonces, en los espacios que estuve han sido como espacios de trabajo interdisciplinario, nada, de reuniones entre cada 15 días, mensuales, para actualizarse, cuestiones vinculares, cuestiones relacionadas con la sociedad, reinserción sociolaboral, y demás. Y bueno, y esta investigación ha sido como, en la que hemos participado aquí, ha sido como comprender esa práctica desde también una dimensión del pensamiento, ¿no? Y bueno, como podido, como capaz conjugar esa práctica que venía haciendo, la cual investigué bastante, pero y bueno, acá me pareció muy interesante poder abordarlo desde otros aspectos también, y necesario también. Entonces, por ahí va la cuestión, eso.
Sí, es muy interesante cómo nos vas narrando, sí, esa forma de tejer la parte académica con la parte artística y también con una vinculación social, ¿no? Que está muy presente en todos los trabajos que has realizado, trabajos académicos, extraacadémicos. Y quisiera que nos cuentes acerca de la investigación que acabas de realizar, digamos, en la que acabas de participar, que es sobre incluir las discapacidades en la educación superior. Quisiera sobre todo conocer cuáles fueron tus aprendizajes, tanto en lo humano como en lo académico, ¿no? Para seguir con esta misma dinámica de hablar de estos dos espacios que siempre tienen sus encuentros y desencuentros.
Bueno, primero que nada, yo te agradezco mucho a ti, Angélica, por invitarme a participar. Y bueno, estoy muy agradecida a ti, bueno, al equipo, y bueno, deseo que vaya todo muy bien y que realmente tenga el alcance que requiere, digamos, el proyecto. Estoy entusiasmada por eso. Y bueno, esta investigación sí, está como enfocada específicamente en observar, lo que me ocupé fue en observar prácticas de inclusión para personas con discapacidad en educación superior. Y a través de observar esas prácticas, un trabajo como en una primera instancia como muy de documental bibliográfico, bueno, ahí empezar a despertar el pensamiento, ¿no? O sea, ¿por dónde va esta cuestión? ¿Qué es lo que está aportando la teoría y esa teoría? ¿En qué sentido está aportando a la práctica, ¿no? Y si están dialogando realmente. Esas son preguntas que se me aparecieron en el camino para no desligar, o sea, una cosa la práctica, otra cosa la teoría, ¿no? Entonces, todo el tiempo como que fui haciendo ese diálogo en la investigación. A ver, leo una categoría y digo, a ver, ¿dónde la observo en la práctica? O si veo una práctica, bueno, a ver, voy a buscar esta palabra que dijo este entrevistado, ¿qué está diciendo la teoría? Es decir, por un lado, como comprobar ese tipo de cuestiones. Más que todo, porque a veces es como una autocrítica, ¿no? Cuando nos ponemos muy académicos, académicas, un poquito por momentos puede pasar que nos distanciemos de lo que realmente sucede afuera, en el campo, ¿no? Entonces, a mí me parece como muy importante, digamos, esa relación. De hecho, para mí es esencial para alimentarse, una retroalimentación constante. Entonces, bueno, yo empecé como a ver las prácticas así. Teníamos como dos objetivos, dos instituciones objetivos. Y bueno, me analicé el Instituto Superior de Pichincha y indagué como en la Universidad Andina también. Y bueno, le fui dando al relato como como enfocándome en ciertos aspectos que yo, a través de lo que fui leyendo y observando en las entrevistas y demás, que yo consideraba que debemos tener en cuenta al momento de pensar los programas académicos, las estructuras académicas, desde dónde, qué enfoque darle, cómo es nuestra actitud también, dónde estamos depositando las energías, diría el otro, o sea, dónde estamos haciendo el foco, ¿no? Y de qué manera, cómo están funcionando las voluntades, los compromisos, desde nuestros propios lugares de trabajo, ¿no? Y tanto, no solamente para personas con discapacidad, sino sin discapacidad también, ¿no? Me parece como la universidad en sí, como estructura, ¿no? Y en ese sentido parecía re interesante lo que estaban abordando aquí en el Instituto Superior Inclusivo de Pichincha. Porque bueno, porque lo que expuse ahí fue un poco la cuestión de la estructura, ¿no? La importancia del trabajo interdisciplinar, o sea que el diálogo entre las diferentes partes de la institución es súper importante para poder articular las diferentes necesidades que van apareciendo con las personas con discapacidad dentro de la educación superior. Primero porque es algo que se actualiza todo el tiempo, es decir, las instituciones por momento, desde mi punto de vista, al establecerse dentro de planes que son como anuales y son como, por momentos pueden volverse como súper rígidos. Y las discapacidades en general no pueden pensarse de esa forma porque son algo que van, son cuestiones que van como apareciendo constantemente. Yo no puedo pretender, no sé, que una persona, por ejemplo, que depende de un medicamento por X patología durante toda la carrera esté en la misma situación. No, pues claro que no, todo se va actualizando, todo se va cambiando, y eso me parece que las universidades deben como tener en cuenta ese factor al momento de la presencia de personas con discapacidad. Y segundo, que la diversidad que hay dentro de las discapacidades es grandísima. Entonces, me parecía como importante ese aspecto, ¿no? Ese aspecto de universidades que tienen como la capacidad de actualizarse constantemente y el trabajo interdisciplinar de todas las áreas, ¿no? O sea, no, el aprendizaje no solo se da entre, o sea, está entre docente-estudiante, pero también hay un cuerpo que le ampara, que le contiene, que los directivos, trabajadores sociales y demás, o dependiendo de las discapacidades que se trabajen, no sé, si piensas en discapacidades, por ejemplo, motrices, asistentes en ese sentido, o cómo está constituido el espacio, o por ejemplo lo que pasa en el Instituto Inclusivo, que ellos se enfocan en las personas con discapacidad auditiva. Entonces, por ejemplo, ahí el rol del intérprete es esencial, y tener la capacidad para poder, la capacidad presupuestaria para poder pagarle a esos intérpretes, que el estudiante pueda ir, porque imagínate un estudiante sordo que se tiene que insertar a la universidad, de educación superior, y como en la situación de estudiante no tienes mucha capacidad económica, digamos, porque tú tienes que ocupar de estudiar. Entonces, la posibilidad de las universidades de poder pagar ese intérprete para que el estudiante pueda asistir y demás, ahí estaríamos como hablando de cuestiones que están como incluyendo, que no están dejando por fuera a personas por el hecho de que no puede escuchar. Entonces, pensando en otras discapacidades, no sé, acompañantes terapéuticos, pero personas con patologías psiquiátricas, por ejemplo. Eso se está pensando y son súper necesarios para la inclusión de personas con patologías psiquiátricas, por ejemplo. Entonces, me parece que la universidad piense en las distintas necesidades que tiene que cubrir para dar acceso a personas con discapacidad, como que debe estar como pensado dentro de los planes de redistribución y de presupuestaria dentro de las universidades. Porque si no, la universidad se vuelve un poco como lo que decía en el artículo, porque yo lo enfoqué desde esta cuestión desde pensar de los, en el sistema en el que estamos, ¿no? Y para ello me anclé mucho en la propuesta de Castro Gómez, que él está pensando la cuestión de la modernidad desde esta cuestión donde nos estructuramos bajo una misma forma, todos por igual, dominemos las pasiones para que todos trabajemos de la misma forma y seamos funcionales a un sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas con discapacidad en ese sentido? Si lo pensamos en cuestión de funcional o disfuncional. Entonces, creo que las universidades son como un fruto de ese sistema, ¿no? Entonces, pero me parece que tiene que haber esa actualización, esa renovación en el pensamiento desde las estructuras académicas. Es decir, bueno, nos pensemos, a ver, ¿qué necesitaría una persona que no puede caminar, que anda en silla de ruedas? Pues claro, hay que modificar los espacios, por ejemplo. ¿Qué necesita una persona ciega? Entonces es un poco, abordé esta reflexión, la abordé un poco en esta práctica del instituto, que ellos tienen como esa perspectiva como abordada, entonces me parecía muy interesante. Me parece interesante para invitar a las otras unidades académicas a pensarse, ¿no? Y a verlo como un horizonte bien específico, o sea, y programado, ¿no? Bueno, o sea, la participación no solo de los directivos, la administrativa y demás, sino también de la comunidad en términos de docentes, estudiantes con discapacidad y sin discapacidad, ¿no? O sea, todos somos los que hacemos el espacio académico, no es solamente alguien que nos dirige, un director, no, es todos somos parte de eso y tenemos que agenciarnos, digamos, y tenemos que ocupar ese espacio proponiendo cosas, haciendo cosas, ¿no? Entonces, el otro día hablábamos que uno de los elementos para mí centrales para pensar la inclusión es la empatía, pero no solo la empatía en términos donde te comprendo, me pongo en tu lugar y demás, que están como muy vinculados con lo emocional y demás, no, sino la empatía que se transforma en acción, le poniendo, ¿no? O sea, es decir, o sea, soy empático, entiendo al otro, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué acción voy a tomar? Y en ese sentido me pareció bien interesante, en las entrevistas, hice la entrevista investigando así todas las tesis que se habían hecho en la Universidad Andina y demás sobre los temas de discapacidad, me encuentro con una docente que ha tenido una larga trayectoria vincular con un estudiante con discapacidad visual, ¿no? Entonces, y bueno, y la forma en la que ellos han como ido construyendo un vínculo en el cual no solo está la instancia de aprendizaje y el abordaje del conocimiento, sino que también hay acciones concretas que hay que tomar en la performance pedagógica que le pongo yo en el artículo, obviamente inspirada en lo que decía la docente, es decir, es como observar lo que está pasando en este contexto y hacerse cargo, ¿no? O sea, entender, comprender lo que está pasando y a la vez tomar acción, ¿no? Entonces, porque muchas veces comprendemos, entendemos, pero damos la vuelta, cerramos, vemos qué otra cosa tengo que hacer y me voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, no, o sea, tomar acción sobre lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Entonces, bueno, lo titulaba ahí un poco como la revolución del aquí y ahora, ¿no? O sea, si sucede algo, ¿y qué hago? Entonces me parecía como interesante, porque claro, esta docente no había tenido como experiencia con personas con discapacidad visual y demás, entonces ella, claro, dijo, ¿cómo abordo esto? Entonces, y su herramienta principal era la palabra. Entonces, claro, si mi herramienta principal es la palabra, entonces relato, voy a narrar, ella me decía, voy a narrar todo lo que sea, todo lo que hago, cada acción, cada cosita que hago, la voy a relatar. Entonces, el estudiante con discapacidad visual puede comprender el contexto en el que está y puede estar incluido en la situación, no solamente por conocer, por adquirir el conocimiento, sino por lo que está sucediendo en su contexto. Entonces, bueno, ella me contaba que su metodología ahí cambió y ella empezó a dar su clase narrando todo. O sea, hacía una línea en la pizarra y narraba qué estaba haciendo la línea, el cuadro, qué palabras era la que estaba poniendo, el movimiento de lo que estaba sucediendo en el aula y así, ¿no? Entonces, claro, así el estudiante entiende, comprende todo lo que está sucediendo y no se queda como con una información parcializada, ¿no? O fragmentada, o solo lo que puede escuchar nada más. Entonces, me parecía como súper interesante esa experiencia vincular y esa estrategia pedagógica tomada en esa situación de aprendizaje, ¿no? Que me parecía como buena acotarla porque básicamente analizando todas las entrevistas que fuimos realizando, una de las cosas que planteaban las personas con discapacidad era las relaciones, ¿no? O sea, apenas, o sea, alguien que les escuche, que les acompañe en cada situación, ¿no? Porque no es solamente ir y sentarte en un banco, sino cómo llego al lugar, cómo me muevo de tal espacio a tal espacio, cómo adquiero el material de estudio y de trabajo, cuáles van a ser las relaciones con mis compañeros, o sea, la instancia estudiantil, el vínculo con tus compañeros y compañeras es importantísimo porque, bueno, serán a futuro tus colegas. Y entonces, bueno, ellos como que plantean mucho esa necesidad. Es más, un estudiante no vidente de la Universidad Central decía, apenas nosotros sentimos que alguien nos abre la puerta, ahí nos quedamos. Y eso debería ser no solo una persona que abre las puertas, todos tendrían que abrir las puertas. Entonces, todos ni siquiera tendrían que abrirla. Tienen que estar abiertas todo el tiempo. No tengo ni siquiera que hacer la acción de abrirla. Tiene que existir, que esté abierto. No tiene que esa persona ni pensar. Entonces, no vivimos en eso, pero me parece que está bueno como decir, no, ¿qué es lo que no debería hacer? Entonces, la cuestión vincular me parecía como central, ¿no? O sea, la idea de empatía, pero en términos de acción, transformada en acción, digamos. Que de hecho, bueno, también en otras entrevistas, ahí también en la Universidad Central también planteaba, una de las entrevistadas me contaba de que ellos tienen dentro de su área una persona que es la que se encarga de acompañar a la persona con discapacidad, ¿no? Se le lleva de un lado, para el otro, les decía, van como organizándose para poder como generar el acceso a los diferentes espacios y demás que necesitaría la persona con discapacidad, según la discapacidad y demás. Entonces, esa es la segunda experiencia, ¿no? Relatar un poco la cuestión vincular dentro de, basándome en esta experiencia de acontecida en la Universidad Andina. Y bueno, y luego también observé de otros espacios así, de Argentina, nos encontramos, tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que está dentro del ámbito de la educación no formal, pero lo interesante de esa propuesta era la perspectiva laboral, digamos. Ahí es un colectivo en Buenos Aires que trabajan las artes escénicas, el teatro específicamente. Y lo que hace este pedagogo, director, es formar actores y actrices. Y él no piensa en la discapacidad, él forma actores y actrices, plantea, ¿no? Entonces, actores y actrices que luego van a producir una obra y la van a vender. Entonces, su objetivo principal es ese, ¿no? Darle las herramientas, es decir, el conocimiento, dentro de las posibilidades que cada actor, actriz, participante o estudiante tiene, porque él trabaja con personas con diferentes discapacidades, o sea, un motriz, patología psiquiátrica, síndrome de Down y demás. Entonces, desde las posibilidades de cada persona, de cada actor, actriz, va brindando los conocimientos y se van los conocimientos asimilando desde la posibilidad de cada uno, ¿no? Entonces, en esa lógica hay algo que parecía súper importante, que es la cuestión del tiempo. Él hablaba del tiempo, ¿no? O sea, porque, por supuesto, si nosotros nos pensamos el tiempo desde una cuestión, como se plantea la modernidad, ¿no? Es decir, el reloj, tengo que llegar a tal horario y tal cosa, se nos puede volver un poco complicado al momento de trabajar con personas con discapacidad, ¿no? Entonces él decía, bueno, una obra puede salir en un mes, o puede salir en un año, o en 2 años. Pero no importa, o sea, el punto es llegar al objetivo de conformar un producto para que luego sea insertado, vendido dentro de, bueno, Argentina tiene un sistema de artes escénicas por ahí diferentes al que es de Ecuador, pero me parecía como interesante ponerlo como propuesta, digamos. Es decir, se generan los productos, las obras de teatro, y esto luego se vende. Y una de las cosas súper interesantes fue que logran, a través de las distintas, de la trayectoria que ellos fueron como adquiriendo, o sea, las distintas experiencias y demás, estamos hablando de un colectivo que trabaja hace 17 años, logran que haya una vinculación entre la Asociación Argentina de Actores y este colectivo, para que los actores y actrices tengan su carnet de socio de la Asociación Argentina de Actores. Un carnet de socio que es de actor, ¿no? Y que para eso tienes que todo el tiempo estar produciendo obras para que tú cobres un sueldo, y eso luego tiene regalías. Entonces esa persona puede estar dentro de un sistema de trabajo, que la Asociación Argentina de Actores, eso, digamos, no solo te protege a nivel legal, sino a su vez también es un espacio donde todas las productoras, todo lo que tenga que ver con artes escénicas, no solamente el teatro, sino la danza, la televisión, el cine, la publicidad, bueno, y demás, van a este espacio, tienen una carpeta de actores y actrices, buscan los actores y actrices de ahí, les contratan, hacen un contrato a través de la Asociación Argentina de Actores, y bueno, y esa persona recibe un sueldo según los marcos legales, allá existe la ley del actor-actriz también, entonces, y tiene un montón de beneficios, o sea, tenés seguro médico, tú siendo socio tienes también una jubilación, y demás. Entonces, me pareció como súper interesante la propuesta pensada desde la educación ligada directamente con la inserción laboral. Es decir, o sea, voy a aprender esto para insertarme en un mercado de arte escénico que me va a dar un trabajo, tiene un objetivo, porque por momentos hay una percepción un tanto negativa en que un poco una de las entrevistadas me lo comentó, me lo afirmó, es decir, que decir, bueno, no, es que aquí las personas con discapacidad, me comentaba, dice, vienen a estudiar porque están como contenidos, hacen algo. Yo ahí me conflicto porque dije, no, no es una cuestión de que van y hacen algo, no, están estudiando algo para luego estar dentro de un sistema, dentro de una organización de trabajo. Y luego, entrevistando a personas con discapacidad, ella, no sé, una persona que es sorda, es diseñadora gráfica, una de los fuertes centrales de una persona sorda es la visualidad, y ella se hizo diseñadora gráfica, que es súper importante, y nos contaba que fue a un lugar a solicitar trabajo y le dijeron que no, porque era sorda. Entonces, ¿cómo estamos pensando la educación superior? ¿Y para qué esa persona con discapacidad está adquiriendo ese conocimiento? Todo el tiempo que le dedica, la inversión económica que se requiere, el esfuerzo y demás. ¿Para qué? Para que sea. Está bien, es un espacio de contención y demás, perfecto. Pero también es una persona que a posteriori necesita autonomía. No hay que decir, bueno, es discapacitado, vivir siempre con los padres y va a depender de ellos. No, ¿por qué? Entonces, creo que es muy importante que dentro de las universidades haya como esa conciencia, ¿no? O sea, estoy estudiando para tal fin. Entonces, y no es que solo lo hacen las personas normales, entre comillas, como se diría, como decían en algún tiempo, es una persona normal y anormal, ¿no? Entonces, bueno, esa perspectiva del conocimiento vinculado directamente con el objetivo del trabajo para recibir un sueldo y desarrollar tu autonomía, me parece importantísimo ponerlo dentro del artículo, que lo observe en esta práctica en Argentina. Ah, y también otro mito que hay que derribar. No por ser arte, no se puede trabajar de ello y vivir de ello. Eso es una mentira. El arte también es un espacio de trabajo y tiene un montón de áreas de trabajo necesarias para poder funcionar. Entonces, bueno, me pareció como interesante ponerlo dentro del artículo y valorar estas perspectivas, ¿no? Y bueno, luego también, entre otras prácticas, puse otro punto que le llamé la revolución de los objetos, ¿no? O sea, pensando desde la perspectiva dentro del modelo social de la discapacidad, que es el enfoque teórico que le di al artículo, que este modelo, lo que busca, digamos, el modelo social, lo que busca es potenciar la dignidad, bueno, potenciar la dignidad, la igualdad, la equidad, la autonomía, la inclusión. Y ahí, en base a eso, dije, claro, bueno, empecé como a reflexionar el tema de cómo había, cómo era antes, digamos, es decir, bueno, si lo vamos a pensar desde las relaciones, ¿por qué está sucediendo esto? Claro, porque este modelo social lo que pone en jaque, digamos, son a los modelos anteriores. Este modelo propone tres modelos, ¿no? El caritativo en un principio, el modelo rehabilitador, que es el modelo médico-asistencialista, que yo considero que hasta el día de hoy perdura en muchos espacios. Bueno, ahí voy a charlar un poquito sobre el tema de donde yo venía trabajando, que entra en conflicto respecto de eso, y bueno, y luego el modelo social, ¿no? Entonces, pensando desde este modelo médico-asistencialista, pensé en los objetos, ¿no? Y los objetos para las personas con discapacidad son como una extensión del cuerpo, ¿no? Los lentes para una persona con discapacidad visual, hay personas con discapacidad visual que el sol, la luz, les hace doler los ojos. Entonces usan lentes para disminuir ese dolor que se siente. No es que usan lentes por cancheros, no. Usan lentes por la discapacidad. O por ejemplo, el bastón en una persona con discapacidad visual es súper importante. La silla de rueda, una persona que no tiene alguna parte de su cuerpo, una extremidad, por ejemplo, un brazo, o una pierna que usa prótesis, y dije, pero ¿cómo están mirados esos objetos? Entonces, investigando, analizando, y un poco valiéndome del teatro, que en el teatro se trabaja mucho la resignificación de los objetos, dije, claro, o sea, los objetos para las personas con discapacidad están puestos únicamente desde el modelo médico-asistencialista. No están mirados como un objeto que es parte del cuerpo, que tiene identidad y que es uso, es parte de la extensión del cuerpo, es como un cuerpo expandido en ese objeto. Y es súper importante para la persona con discapacidad. Y pensaba, hasta ahora quienes producen esos objetos son personas que se piensan desde la cuestión de asistencia, ¿no? Desde la cuestión de, bueno, no le funciona todo el cuerpo, entonces le vamos a hacer la silla de ruedas para que pueda funcionar, pero porque está enfermo. No. Entonces ahí me encontré con una práctica, con una artista visual española, que ella viene del campo de las artes visuales y hace un emprendimiento, un proyecto que se llama Alt Limpro, en el cual ella hace las prótesis para personas que no tienen pierna o que la tienen cortada y demás. Entonces, pero ese objeto es un objeto que tiene identidad. ¿Por qué? Porque dialoga con la característica de la persona. Y bueno, todo esto llegó a través de una cantante muy, muy reconocida inglesa, que ella ha creado como toda una estética en relación a ese objeto que ella usa, que ella le falta una parte de su pierna, ¿no? Entonces utiliza esta prótesis como parte de su estética musical y su estética visual dentro de su propuesta como cantante y creadora musical, ¿no? Entonces me parecía como súper interesante ponerlo a valoración dentro del proyecto, porque ahí es donde se produce el cruce, ¿no?, de disciplinas. Esta mujer es artista visual, pero piensa en función de algo social, ¿no?, de algo que está sucediendo y que de alguna forma propone algo nuevo, que es darle identidad a ese objeto que requiere la persona con discapacidad. Y eso me parecía como súper importante resaltar. También en relación a esto de los objetos, hay otro proyecto en Córdoba que trabaja sobre las infancias. Y también, por medio de las herramientas del teatro, esta mujer lo que crea es un proyecto en el cual hace muñecos, pero muñecos para las niñas, con diferentes discapacidades, ¿no? O sea, un muñeco con síndrome de Down, otro con sillas de rueda, otro muñeco que es sorda y demás, ¿no? Entonces, esto en función de una experiencia de una de sus compañeras y en función de su hijo también, ¿no? O sea, que ella quería ir a buscar muñecos al lugar donde venden muñecos para niños y de repente se encuentra con que solo hay Kent o Barbies. Entonces dice, no, yo quiero que mi hijo también se identifique con otras experiencias de muñecos para que pueda tener, para que su imaginación vaya mucho más allá. Entonces empieza a crear estos muñecos. Y lo interesante de este proyecto es que ella crea estos muñecos y les da identidad. Les pone un nombre y se basa en experiencias de personas reales, digamos. O sea, una persona con síndrome de Down, ese muñeco, el síndrome de Down que ella produce, es el, de alguna forma está inspirado en el hijo de su amiga, por ejemplo. Entonces me parecía como súper importante porque de alguna forma es invitar a las infancias, que es un momento en el cual de alguna forma se va conformando como tu identidad y tu psiquis y va mostrándote el universo cultural en el cual vas a vivir todo el resto de tu vida, hacerles llegar la información de que las personas con discapacidad también existen en este mundo, y que ellos se van a topar en su escuela primaria, en su secundaria, con personas con discapacidad, y creo que el objeto, la relación con ese muñeco, el modo en que se le trata, informarle cómo es ese cuerpo y demás, me parecía como interesante ponerlo dentro del artículo, ¿no? Esa idea de identidad para los objetos, para mostrar la inclusión de otras, de estas otras corporalidades, ¿no? Bueno, sí. Así también le di como a estas prácticas como distintos caracteres, ¿no? O sea, un poco desde esto que decíamos del Instituto Superior al principio, que tiene que ver con esto, como cómo están estructuradas las universidades, la cuestión de la interdisciplina y demás, el compromiso docente. Hay un autor que rescataba, que decía Bonafé, que él hablaba del compromiso docente y el compromiso social de la pedagogía, es decir, pensar la educación más allá de la instancia áulica, del instante, sino que eso cómo le va a repercutir a la persona en sus diferentes aspectos de vida, ¿no? O sea, y bueno, y en esos términos, bueno, fui como, bueno, paralelamente resaltar el tema de lo vincular, ¿no? O sea, como una cuestión central y como algo que se debe hacer, ¿no? En el instante, esa empatía transformada en acción, o sea, la performance pedagógica, ¿no? O sea, el instante, los instantes que se transforman, ¿no? Si abres una puerta o la cierras, es un instante, pero es revelador para una persona con discapacidad. De hecho, analizando las entrevistas y demás, observo que hay mucha deserción, más que todo lo plantea uno de los estudiantes en la Universidad Central, la deserción de estudiantes, porque claro, no por momentos son muchas cosas, que una persona con discapacidad todo el tiempo tenga que estar golpeando puertas y romper barreras y demás, es una situación muy estresante, digamos. Entonces, mucha gente capaz se da por vencida. Entonces, las relaciones, la empatía, el acompañamiento, la contención, el comprender, ¿no? Son como elementos como centrales, ¿no? Para la práctica, no solo docente, sino también nosotros como estudiantes, como ciudadanos del mundo, ¿no? Es como, y bueno, luego también la cuestión de ¿para qué estudiamos, ¿no? O sea, porque, como porque vamos a ser ciudadanos en esta sociedad y queremos adquirir un conocimiento para ofrecer algo al mundo, ¿no? Entonces, incluir la cuestión de lo laboral posterior a los estudios me parecía como súper importante. Aparte, me parece importante para pensar la sociedad en la que estamos, digamos. O sea, un profesional con un conocimiento no es solamente una persona normal, digamos, o sea, en términos de funcionalidad. O sea, hay muchas maneras de hacer las cosas y hacer las prácticas profesionales. Entonces, como abrirnos a ese campo y luego también la cuestión de las herramientas, los objetos, resignificar las cosas que existen, ¿no? Desde las propias prácticas. Y bueno, todos esos aspectos me parecían importantes. Y el final, como para llegar como a algunas, si se quieren, desde el, como de recomendaciones y cuestiones como a pensar, ¿no? Dentro de nuestros espacios académicos, me parecía como muy importante tomar ciertos, mirar ciertos elementos que están vinculados con, primero con la vinculación, actividades de vinculación, programas de estudios, seminarios, cursos que hablen sobre el tema de las discapacidades desde una perspectiva social, vincular. Luego también el tema de discutir esta categoría de inclusión también está dentro del artículo, ¿no? O sea, ¿qué es eso de que tenemos que incluir, ¿no? Porque en definitiva, basándome en las entrevistas que fui realizando y demás, una de las cosas que yo observaba que más repercutía a la persona con discapacidad es el tema de acceso, no de inclusión. El tema de inclusión lo pensamos las personas que no tenemos ninguna discapacidad, pero para ellos lo más importante es la accesibilidad, ¿no? O sea, cuáles son las posibilidades que existen hoy, aquí y ahora, ¿no? Entonces, qué sé yo, una persona que anda en silla de ruedas, ¿hay una rampa o no la hay? Eso significa, ¿hay acceso o no hay acceso? Entonces, si lo piensas en términos cotidianos, de la práctica diaria, ¿no? Una persona que no vidente, ¿está el audiolibro o no está? En ese sentido es importante que ya no tuve espacio en el artículo, si no se me hace una tesis. son interesantes las tiflobibliotecas. Hay una en la Salesiana. Pero bueno, estas tiflobibliotecas nacen a partir de un proyecto en Argentina. Y se fue como ramificando y nada, claro, la necesidad que había de poner bibliotecas con los audiolibros para las personas no videntes, ¿no? Que es central para ellos para poder acceder al conocimiento, ¿no? Entonces, y eso, ¿no? O sea, como, ¿cuáles son las acciones que estamos haciendo que dan acceso a las personas con discapacidad en la educación superior? Y creo que en ese sentido es como urgente, lo veo como urgente, así. Luego también, en función de ello, nada, pensar las herramientas pedagógicas, los programas de estudio, cómo están articulados, los tiempos, a veces las academias tienen unos tiempos, que justamente por eso se llama carrera, es decir, correr es una carrera, pero cómo vamos a trabajar el tema de tiempos. Y en función de ello también, la accesibilidad para dar autonomía, ¿no? Eso me parece como importante. Te doy acceso para que tú hagas lo que necesitas y tú te desarrolles, ¿no? No es acceso porque, vamos a darle acceso a la discapacidad. No. Es para que esa persona pueda desarrollar su autonomía y luego en su práctica profesional realmente tenga una responsabilidad, no que incluso hasta en su práctica profesional tenga que siga rompiendo barreras de exclusión, digamos. Entonces, y bueno, por ahí estamos. en esos rincones del pensamiento andamos, y bueno, espero que realmente tenga como el alcance que requiere, ¿no? Y que se necesita realmente.
Gracias, Joana. Estamos en el programa Diálogos del Sur. Estamos conversando con Joana Pereira y estamos conversando sobre algunos temas. Estamos conversando sobre arte, sobre la academia, la investigación y también sobre las discapacidades. Joana es máster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar y le hemos invitado a conversar más en detalle acerca de su investigación sobre educación superior y discapacidades. Joana, se nos terminó el tiempo, pero quisiera que cerremos esta entrevista y que nos cuentes cuáles son tus proyectos futuros.
Claro. Bueno, por un lado, bueno, vengo pensando el doctorado, ¿no? Y en función de esto de la discapacidad, estoy en un equipo que también está como muy vinculada a la cuestión de la teoría y la práctica. Es un espacio de aprendizaje, pero anclado en la práctica, ¿no? O sea, y es sobre documental, entonces he estado pensando en trabajar, estoy escribiendo un poco algunos aspectos de esta investigación para poder trabajarlo en un documental, ¿no? Desde esta perspectiva del modelo social de la discapacidad, hacer como un pequeño documental, ¿no? Y a su vez también, bueno, proyectos actuales que ya vienen funcionando hace rato, te comentaba, era nosotros producimos unos pequeños formatos de podcast que se llaman, que son lecturas dramatizadas para escuchar donde estés, porque son bionarrativas, que le llamamos, tomamos a autoras mujeres y escribo como los guiones, en el cual vinculo la biografía con algunos textos de la escritora y bueno, luego le damos voz a eso desde una cuestión un poco interpretativa. Y entonces eso, invitarles a escuchar esto que se llama Radio Nautex. Salimos por radio en Argentina, en la Radio Nacional de la Universidad de Córdoba. Y bueno, y paralelamente pensando el doctorado, este documental, y bueno, en eso estamos, Angélica.
Muchísimas gracias, Joana, por compartir tus experiencias. Ha sido un gusto escucharte. Hablamos como de muchísimos temas que están aparentemente separados, pero muy relacionados. Y tú nos has hecho ver una manera distinta de entender la discapacidad, no como un favor, no como una dádiva que hace el mundo supuestamente no discapacitado hacia las personas en situación de discapacidad, sino como una interrelación que tiene que darse en un nivel humano para incluir a todas las personas por igual, a la diversidad humana por igual. Y tus ejemplos, tus viñetas, tus historias han sido como muy ejemplificadoras en ese sentido. Te agradezco muchísimo por compartir esta entrevista con nosotros hoy día aquí en Diálogos del Sur. Yo soy Angélica Ordóñez y entrevistamos a Joana Pereira. Joana, muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a ti, Angélica, y bueno, muchas gracias a los oyentes.
de sobrevivir, necesito tu calor. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos.
Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.